Bueno, vamos a hablar sobre cómo fueron cambiando las formas de comprar que tenemos ahora. Y vamos a hablar con Elisandro Santos, él es experto en IA. Elisandro, gracias por atendernos, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo andan?
Muy bien. Acá estamos tratando de estar en línea, porque cuando creemos que sabemos algo, ya la IA avanzó un poco más y siempre vamos corriendo atrás de ella, ¿no? Y esto nos pasa también con las compras online, con las herramientas, con la seguridad, con muchas cosas, ¿no?, que tienen que ver con lo online, digamos.
Y el cambio es total. Incluso vos recién dijiste que estábamos viendo muchos cambios en lo que es compras en línea, pero preparémonos para lo que se viene, porque lo que vimos hasta ahora no es nada, es recién la punta del iceberg. La inteligencia artificial es algo que es completamente transversal a todo y a todos, y cada vez más la vamos a ver de forma directa interactuar en nuestra vida cotidiana y se va a ir normalizando de una forma que hoy nos parece un poco extraña, pero cada vez más de a poquito nos vamos acostumbrando a esto.
¿Qué es lo que se viene, Elisandro? Me dejaste ahí la pregunta, la duda, que esto es recién el comienzo. ¿Qué es lo que se viene? ¿A qué tenemos que estar preparados?
Mirá, yo siempre digo, es muy difícil hacer futurología, porque en realidad estos cambios que son día a día prácticamente no te permiten nunca hacer previsiones certeras, ¿no? Pero te voy a comentar un poco de cosas que ya están en marcha. De hecho, ya, por ejemplo, están en Estados Unidos en funcionamiento. Hoy en día, en lo que son compras online, acá en Argentina uno puede entrarnos a Mercado Libre o diferentes plataformas, y como bien dijiste, tenés a veces un agente de inteligencia artificial que te responde en el momento.
En el momento, sí.
Y te puede ayudar, te puede guiar, y eso está bueno y es funcional, ¿no? Porque estamos en la era de la inmediatez, en la era de que yo no quiero esperar, yo quiero comprar ahora y que me respondas ahora, y te voy a mandar un mensaje a las 2 de la mañana y espero una respuesta, y si no me respondes, compro otro lado.
Es verdad.
Entonces el mercado se volvió
ya muy dinámico. Estamos acostumbrados a eso, es verdad. Necesitamos la inmediatez, ¿no? Ya.
Es un modelo muy norteamericano que lo hemos aceptado y cada vez más lo necesitamos. El día de hoy, por ejemplo, y que me parece espectacular, Mercado Libre te hace entregas en el propio día. Hoy, por ejemplo, le compré un amigo, Nico, el regalo de cumpleaños, se lo compra a las 2 de la tarde y me llega ahora entre las 5 y las 9 de la noche. Eso es espectacular y no salí de mi casa.
Claro.
Ahora, el cambio que se viene, que esto ya lo están probando en Estados Unidos, y esto va a ser un cambio en los próximos años muy importante en el mercado global, porque tienden a desaparecer los intermediarios. ¿Qué quiero decir con esto? En Estados Unidos ya, por ejemplo, ChatGPT o Gemini, los famosos LLM de inteligencia artificial con las que hoy en día una gran parte del mundo está interactuando de forma diaria, ya procesan en el mismo chat pagos. Vos le puedes decir, por ejemplo, metete, no sé, en Amazon o metete en una tienda de Shopify, metete en Walmart y buscame tal producto y tráemelo y decime qué ofertas hay o en tal categoría. Te trae el producto y si te parece bien, en el mismo chat va a procesarte el pago, lo pagás y te llega a tu casa. La función del mercado va cada vez más a que nosotros podamos interactuar ya de forma activa, no pasiva, con nuestras inteligencias artificiales para pedirle cosas y que las ejecuten por nosotros.
Sí.
Ahora, esto pronto lo vamos a ver acá también.
Elisandro, yo creo que igual si uno hace... Yo digo que siempre tengo miedo no que agarren mi WhatsApp, sino que me empiecen a mirar mi ChatGPT o Gemini o cualquiera de todos ellos por las preguntas que cada uno hace o las averiguaciones. Me parece que hoy soy mucho más vulnerable con el ChatGPT que con un WhatsApp.
Depende de qué preguntes, depende de qué preguntes.
Lo que te puedas imaginar, por eso no quiero que nadie entre. Agarrá el WhatsApp e intervenilo, pero no vayas ahí. Es una de mis dudas, ¿no? De mis miedos. Pero más allá de esto, cuando vos decís, ya no va a haber más intermediarios. Cuando vos decís que algo va a desaparecer, ¿cuál es esa instancia media que va a desaparecer, que puede llegar a desaparecer?
Mira, a lo que tiende el mercado, esto podría cambiar, pero lo más certero es que en verdad los intermediarios desaparezcan. ¿Por qué? Porque así como antes nosotros, por ejemplo, queríamos hacer un viaje y íbamos de forma física a un agente de viajes de turismo que nos decía los paquetes aéreos, el hotel, y nos vendía el combo, eso después cambió porque al día de hoy, si bien siguen existiendo obviamente esas agencias de viajes, muchos ya resolvemos por Despegar, por Booking, por Expedia, que son intermediarios, pero el día de mañana, y es a lo que va el mercado, el propio agente de AI, vos le vas a pedir, che, quiero viajar a Estados Unidos, me quiero quedar 5 días y quiero estar por la zona de Miami Beach. Y él va a buscar en tiempo real, en el momento, los mejores paquetes en base a tus necesidades, te va a traer la oferta en el momento y te va a poder permitir pagarlo en el momento.
Claro.
Y eso es muy probable que sea ya conectado directamente con el hotel, con las aerolíneas. Entonces, el mercado, lo que se espera es que probablemente los grandes intermediarios o desaparezcan o tiendan a hacer un cambio muy grande, porque ya nosotros vamos a manejarlo muchas compras directamente con nuestros agentes de inteligencia artificial.
Está bien, mira, yo creo que algo ya hice de eso, ya probé, por eso te digo, en esto de armame un viaje, di todas las indicaciones, armé mi propio prompt, ponele, ¿no? Que son las indicaciones que uno le tiene que dar. Como para... Pero lo que te hace es mandarte los links de todos los lugares que te recomienda según tus indicaciones, si es económico, exacto, intermedio o más caro. Por lo que ya estás diciendo es que directamente ya te va a dar el paquete y vos vas a poder pagar directamente desde IA, digamos, desde el ChatGPT o de Gemini o cualquiera que utilices. Ese sería el cambio.
Directamente, eso están buscando.
Eso están buscando. Bien, acá Gisela te quería hacer una consulta.
Sí, justamente habías dicho que es como un asesoramiento directamente, que no necesita una charla con otro humano, sino directamente es volcar esa información claramente para ir al pago, al paso siguiente. Esa sería lo que estás planteando, Lisandro.
Sí, vos vas a hablar con el agente, así como hoy interactuamos con ChatGPT, y le vamos a pedir que nos busque tal producto, y incluso vamos a ser más generalistas, ¿no? Porque hoy en día nos pasa, y esto creo que les pasa a todos, queremos, no sé, hacer un regalo de cumpleaños, al menos en la gente, mis amigos y demás, nos metemos en Mercado Libre y empezás a buscar opciones, y a veces literalmente estás 20 minutos, media hora, 40 minutos buscando a ver qué encontrás, o capaz que, no sé, un amigo la semana pasada que quería unos botines de fútbol 5, estuvo como 15 minutos buscando a ver si, porque le gustaba uno y tenía que entrar a ver si había talle, color. Acá le decís a la gente, quiero botines de fútbol 5, tales colores acepto, tal talle, de tales marcas, y ya te traes las opciones simplificadas, exacto, en un minuto en el chat.
Y eso se
la
puede,
podés pagar por ahí.
Y eso se puede traspolar, sería la palabra quizás, de estos asistentes virtuales tan personalizados en turismo, en salud también, en sí, temas de salud, por ejemplo, vos, eso ya también sería el mismo nivel de... rapidez y velocidad que está llegando lo mismo?
Bueno, de hecho, un tema que hablo mucho, que insisto incluso, es que en Argentina este año, yo en particular no me gustaría atenderme más por un médico que no use inteligencia artificial. No porque quiero que lo reemplace, porque no lo tiene que reemplazar, pero sí lo tiene que potenciar. Hay muchos estudios que dejaron en evidencia que un agente de inteligencia artificial, un modelo que está preparado para diagnóstico, no ChatGPT ni Gemini, es un modelo preparado para eso, es 4 veces más efectivo que un médico.
Entonces, bueno, porque tiene mayor base de datos, imagino que tiene total, que ver con eso, ¿no? Con
mucha más información que la procesa en segundos. No es una crítica al doctor, al contrario, es decirle al doctor,
es potenciarlo.
Tome. Exacto, toma esta herramienta y cuando viene alguien, viene un paciente y dice, tengo fiebre, dolor de cabeza, todo lo que hice lo carga en la máquina y la máquina te dice, bueno, mira, para mí pueden ser estos diagnósticos. Y obviamente el doctor tiene la decisión final, no la máquina. La máquina simplemente le simplifica un poco esa parte y le puede mostrar cosas que capaz que al doctor no se le ocurrieron, porque no es humano hacerlo. No podemos hacerlo por más que queramos y que seamos el mejor médico del mundo.
Claro, hoy en día igual ha avanzado bastante, ¿no? Ya estamos hablando de pasos agigantados, ¿no?
Rápidos, veloces.
Muy veloces, mucho, ¿no? Porque hace un tiempo vos decías, bueno, quizás llegabas a un diagnóstico después de hacerte muchos estudios, hoy hasta podés cargar estudios, podés cargar todo, y llegar a un diagnóstico quizás más fácilmente si utilizan todo esto los doctores. Eso es lo que vos me estás queriendo decir.
Sí, de hecho,
sin dejar de lado.
Dime.
No, sin dejar de lado la consulta al profesional.
Bueno, esto, como siempre, el problema que tenemos los humanos es que tendemos a tener muchos sesgos de confirmación. Entonces, vemos que funciona bárbaro y empezamos a simplificar todo a que esto nos va a resolver la vida y lo uso como psicólogo, lo uso como doctor, lo uso como todo, como veterinario, y lo cual es un error porque siempre hay que recurrir al profesional.
Exacto.
Pero lo que digo es, veamos cómo esta herramienta, que es un potencial humano, la podemos usar. Y un buen caso que te puedo poner, que esto lo aplica muy bien, hay un argentino que se llama Martín, que ya ha creado varias empresas, una de las últimas que lanzó el mercado, que está hoy en día en fase beta, es una empresa que es una inteligencia artificial que es el diagnóstico médico online, como vos le puedes preguntar a ChatGPT, pero llega una instancia en donde en ciertos casos, o si necesita, por ejemplo, no sé, darte una receta o es una consulta media compleja, en tiempo real vos podés pagar y te deriva un médico real, que continúa la consulta con ya todo tu historial de lo que interactuaste con el agente.
Ah, bueno.
Entonces, eso está bárbaro porque está te simplifica bien. Un montón de cuestiones del día a día, de la rutina. Hoy nos pasa en Argentina, vas a una guardia de un hospital y es un desastre, tenés que esperar a veces 4, 5, 6 horas, o sea, no es eficiente la medicina en Argentina. Entonces, hay herramientas que tenemos que usarlas para potenciar y para mejorar lo que tenemos.
Exacto. Bueno, me parece que está bien, pero tiene que haber controles para todo esto, ¿no?
Totalmente.
Y esa es la parte que me parece que... No sé, algunos, pero yo tengo ciertas dudas de que todo, porque vos haces algunas preguntas y te das cuenta que hay errores en la IA. Hay errores de cosas, cuando vos preguntás cosas que vos sabés y la respuesta no es la que vos esperás, vos decís, bueno, ¿ves? ¿Hasta cuánto puedo confiar? ¿Y dónde están los controles para eso? Ese es el punto. Más allá de que...
Las famosas alucinaciones, sí, esas que mencionás. Que son frecuentes y que ocurren, de hecho, y eso...
¿Cómo alucinaciones? Que yo alucino... No, perdón, ¿cómo? Claro, las alucinaciones que tiene la IA.
Claro, teórica, en la parte técnica se le conoce como una alucinación cuando la inteligencia artificial inventa un dato.
Ah, mirá, no lo sabía ese dato,
alucinaciones,
esa información.
Alucinaciones en la IA, eso es un título.
Es un título.
Y eso es algo que se conoce así y ocurre frecuentemente, y es más, al día de uno de los grandes problemas que hay es que todavía no hay forma de eliminar al 100% las alucinaciones. Si bien los algoritmos van mejorando y cada vez son menos, siempre en un punto alucina. Por eso lo que vos decís es muy importante y muy valioso, y de hecho tendría que obviamente existir en Argentina una especie de regulación, llámese, pero con conciencia, porque cuando yo he escuchado a ciertos diputados o cierta gente del sector de la política discutir sobre el tema, me da ganas de llorar, porque en realidad no están haciendo, tendrían que hacer un espacio multidisciplinario donde vaya gente especialista que entienda en verdad el tema, la profundidad del tema, y que se pueda hacer una regulación que no sea peor de lo que hay hoy en día, que hoy en día no hay nada, que sea algo mejor, que obviamente proteja a la gente, pero tampoco impida el avance de la inteligencia artificial.
Decís que no hay regulación, pero la regulación europea sobre IA entraría en vigor próximamente, ¿o tengo el dato errado?
No, la Unión Europea ya tiene un marco regulatorio que de hecho es el más extremo del mundo, o sea, es lo peor que le podría pasar a un país porque literalmente te frena el avance de la tecnología y te limita por todos lados. Justamente uno de los grandes problemas sería que si Argentina tomara una postura como la de la Unión Europea, tendríamos un marco que no nos permite innovar, no nos permite hacer un montón de cosas, y en Argentina tenemos la capacidad y los profesionales para obviamente ser un punto muy fuerte en el campo de la inteligencia artificial.
Me abrís una puerta tras otra, Lisandro, me abrís un montón de preguntas. ¿Qué es lo que no permite?
Hay tanto para hablar.
De verdad que sí. ¿Qué es lo que no permite hacer, por ejemplo, esta regulación que tiene la Unión Europea con respecto a lo que podemos hacer hoy acá en la Argentina?
No, tiene un montón de limitantes, más que nada con el sector corporativo. Por ejemplo, en Estados Unidos, que hoy en día no tenés tenés en algunos estados ciertas regulaciones o ciertas leyes, pero no tenés alguna regulación rígida. Fíjate cómo están avanzando las empresas. De hecho, ChatGPT y Gemini, que son de Estados Unidos, son los dos grandes referentes del sector. Sí. Y la industria de la inteligencia artificial hoy en día es prácticamente, se podría decir, como gobernada por Estados Unidos y por China, que son los dos actores más fuertes. Y eso es porque entienden que esto es una tecnología que obviamente tiene que avanzar. Pero también en la parte donde yo siempre digo, me paro muy en el medio, ¿viste? Tiene que avanzar, pero a conciencia.
Claro.
Porque las empresas quieren, obviamente, avanzar para facturar. Pero en el medio hay veces que se olvidan de ciertas cuestiones de seguridad, que el día de mañana no te quita que en verdad, y todos vimos la película Terminator, que haya un Skynet.
Ay, por favor.
Y bueno, eso es un escenario factible, lamentablemente.
Es real, ¿no? Estamos hablando de que aquello que pensamos en algún momento que era irreal, hoy lo puede ser.
Isaac Asimov me recuerda eso, sí, ¿no? El que hizo las leyes de la robótica para empezar.
Sí, es necesario considerarlo, pero así como eso también te puedo decir que tenés una empresa como Lovens, que es la de juguetes eróticos, que sacó hace un tiempo una muñeca que se llama Emily, que es un juguete sexual, obviamente no, pero con inteligencia artificial. Yo mandé un mensaje, un email a la empresa, quejándome y exigiendo, porque la persona, que el portavoz de la empresa, salió a decir descaradamente de que es una compañía emocional. Lo cual, ¿cómo puedes decir eso? Que sabemos que la inteligencia artificial, mucha gente que la usa como compañía emocional o como una especie de terapeuta, le está infringiendo más daño de lo que lo está ayudando. Uh-huh. Entonces eso es peligroso, porque tenés gente que con tal de vender, dice obviamente cualquier sanata en el mercado, y no le importa más nada. Y esos juguetes ya se están vendiendo el día de hoy. También tenés los robots domésticos, China es uno de los países más robotizados del mundo, están vendiendo robots. Hoy en día, si nosotros nos metemos online, podemos comprar y en un mes nos llega un robot a nuestra casa por $500 al mes, que puede trabajar 4 horas al día limpiando, cocinando, soldando de forma autónoma. Entonces, la vida está cambiando a pasos agigantados. Sí. Y obviamente que todo esto hay que prepararnos de una forma, porque el cambio que viene es brutal. Hay muchas cosas para muy bien, y en otras para mal si no tomamos conciencia de ciertas cosas a tiempo.
Bueno, un montón, seguiríamos hablando, de verdad, un montón. Elisandro, sos muy claro, además, nos contás las cosas muy claramente para esto de la IA y la inteligencia artificial para todos. Lo que tiene que ver con, ¿cómo se llama esto que quizás vos sabés el nombre y yo no lo recuerdo ahora? Cuando uno tiene cierto rechazo a esta especie de robots que caminan como un humano. ¿Tiene un nombre?
Psicológicamente.
¿Los robots humanoides, decís vos?
Sí, sí.
No me sé. Mataste, como le dicen al
ay, a la palabra, no sé, lo escuché alguna vez y dije, ay, qué nombre raro. No, te metí en un lío. No te preocupes.
Yo te puedo decir hoy en día que no metería uno de esos robots en mi casa.
En tu casa.
Es peligroso. Hoy en día es peligroso porque son hackeables. De hecho, ya han hackeado algunos. Entonces, imagínate que metes un robot que tiene cámara, o sea, está viendo todo dentro de tu casa, puede escuchar todo. Lo hackean, significa que un tipo le puede dar una orden que abra la puerta, que agarre un cuchillo. O sea, hay un montón de riesgos latentes que hay que tener cuidado. Uf, yo no lo metería tremendo. Hoy en mi casa.
No, obvio. Y este robot, Emily, que vos me estás hablando, que además te charla, te habla y puede saber cosas íntimas tuyas, mucho más todavía.
Sí, porque justamente todos los días va recordando lo que vos le contás y te pregunta cómo te fue en el trabajo y cómo te sentís, y va generando una conexión que es peligrosa. Ahí, si quieren, como disparador, les recomiendo ver la película Compañera Perfecta, que justamente ilustra esto que creo que va a pasar un poco con Emilio, con estos juguetes sexuales con inteligencia artificial. ¿La viste?
La vi.
Lo mismo.
Vaya inquietante se llama a esta situación de ver a alguien caminando similar y es un robot.
No conocía el concepto.
Solo leí hace poquito y dije, vaya inquietante, claro.
Vaya inquietante, dice, es una hipótesis estética y robótica propuesta por Masahiro Mori en 1970 que describe la sensación de repulsión o incomodidad humana ante robots, animaciones o humanoides que parecen casi humanos.
Mira, te ayudé en algo.
Mirá, Alessandro. Gracias, no conocía el concepto, muy bueno.
Es buena, porque cuando yo lo leí dije, che, qué interesante esto, es verdad, a nosotros nos provoca cuando vemos algo de esto. Y bueno, ni hablar... Bueno, de que me
de hecho,
dijiste
por eso,
Terminator y me diste para recomendar una película que me provocó terror.
De hecho, por eso el mercado tiende a hacer muchos robots con forma humana para tratar de generar, a veces, entre comillas, el menor rechazo posible, porque en realidad no es eficiente.
No, claro.
Vos necesitas un robot con 6 brazos en tu casa, no uno con 2. Con 2 no es eficiente.
No. Bueno, muchísimas gracias, Elisandro. Seguramente tendremos alguna charla más adelante porque esto da para hablar un montón. Nos abriste un montón de links para seguir en la misma línea.
Así un placer, que, cuando quieran.
Un gusto. Gracias, hasta gracias, luego. Chau. Hablábamos con Elisandro Santos, experto en IA, y nos tiró una bomba de miedo. ¿Qué querés que te diga? Yo espantada quedé.